Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Inditex, la multinacional que agrupa marcas como Zara, Bershka o Pull&Wear, es una de las empresas más importantes que hay en España. Tiene casi 50.000 empleados. Hace un par de años fue la única empresa española que estaba entre las mayores del mundo por capitalización bursátil. A algunos les molestaba mucho que Amancio Ortega hiciera donaciones, Amancio Ortega, fundador de la empresa, hiciera donaciones a la sanidad pública.
Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios.
Bueno, las cosas de la ideología. Inditex ha estado dirigida por Pablo Isla, va a seguir dirigida unos meses. Hace unas horas hemos sabido que a Isla lo va a sustituir como presidente Marta Ortega, una de las hijas del fundador. A los inversores de momento no les ha gustado mucho la idea porque las acciones han estado cayendo en bolsa hasta un 6%, han estado cayendo. Amancio Ortega levantó el imperio de Inditex y Pablo Isla lo ha convertido en un gigante en los últimos 16 años. Isla es un tipo discreto, joven para las muchas cosas que ha hecho ya en su vida, y le han reconocido internacionalmente como el mejor director general del mundo o como el mejor CEO, que es como se dice en inglés, presidente ejecutivo. Hay cosas que en España funcionan, y Pablo Isla ha sabido hacerlas funcionar. En el primer verano después de la pandemia, Pablo Isla, que habla poco, ofreció algunas sugerencias sobre cómo afrontar la crisis.
Es absolutamente clave el consenso y el diálogo social. Buscar el mayor consenso posible para que continuemos desarrollando nuestra economía.
Bueno, pues esa es la recomendación que hacía el que probablemente es el mejor directivo que tenemos en España. Pedía consenso y eso es justo lo que no tenemos. No hay consenso político, no hay consenso del gobierno con los empresarios. La reforma de las pensiones ha salido adelante sin contar con los empresarios y ya veremos qué pasa con la reforma laboral. Isla también señalaba en ese momento que lo que necesitábamos era un gran pacto de educación y seguridad jurídica.
Lo más importante, un gran pacto por la educación y por la formación. Luego es muy importante también dar seguridad jurídica y confianza.
Pues tampoco le han hecho ni caso en esta recomendación que hacía Isla, ¿no? Recordemos que la ley educativa que tenemos en vigor se sacó a toda prisa, sin casi escuchar a la gente del mundo de la enseñanza, y con un voto de diferencia, o sea, con un voto más de los que eran necesarios porque es una ley orgánica. Y de la seguridad jurídica, pues ni hablemos, ¿no? El ejemplo lo hemos tenido con las eléctricas. Primero el gobierno decidió meterle un rajón a las eléctricas, luego las eléctricas presionaron y el gobierno volvió a cambiar, o sea que seguridad jurídica poca. Una de las últimas recomendaciones de Pablo Isla tampoco se ha vuelto a escuchar.
Y el riesgo que veo es de que caigamos un poco en la autocomplacencia, que nos metamos en una dinámica no de autoexigencia y al final, por importantes que sean, no van a durar para siempre, no son ilimitados.
Lo que no va a durar para siempre son los fondos. Y Pablo Isla decía que menos triunfalismo y más ponerse a trabajar. Pues desgraciadamente tampoco estamos en eso, tampoco está el gobierno en eso. Y se vota en el Congreso una proposición de ley para prohibir los homenajes a los etarras. Héctor Gómez, que es el portavoz de los socialistas en el Congreso, ha anunciado que los socialistas van a votar en contra de que se prohíban homenajes a los etarras.
No votaremos a favor, no. Vamos a votar en contra de esta iniciativa.
Esta es una propuesta de Ciudadanos porque con la legislación que tenemos, estos homenajes no se pueden prohibir. Los socialistas van a votar en contra de la prohibición de los homenajes a los etarras porque el colectivo, así llamado, de presos etarras, ha dicho que a partir de ahora se va a portar muy bien y que los homenajes no van a ser públicos, sino que van a ser privados. Todavía vamos a tener que darle las gracias a este colectivo, como se llaman ellos. En conclusión, el PSOE vota con Bildu, este PSOE cada vez está más cerca de Bildu. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también que ha sido confirmado un segundo caso de la variante Omicron del coronavirus. Se trata de una mujer de 61 años que llegó en la noche de ayer al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Sudáfrica vía Ámsterdam. Mientras, en Cataluña, los resultados preliminares del estudio microbiológico de los dos viajeros procedentes de Sudáfrica que dieron positivo de COVID indican que también están contagiados con la nueva variante. Y en España se producen 40.000 ciberataques al día. Ocupamos el tercer puesto en el ranking de amenaza. Por delante solo están Alemania y Estados Unidos. Cada 10 segundos una empresa en el mundo es atacada por piratas informáticos. Y no solo las empresas o instituciones corren este peligro. A cualquiera de nosotros nos pueden hackear el ordenador y sobre todo el móvil, como nos advertía en la tarde de COPE Soledad Antelada, experta en ciberseguridad. Hay que tener cuidado y tener muy claro dónde nos metemos y qué aplicaciones nos bajamos.
Yo siempre digo que hay que ser cauto con lo que se hace y cómo se hace respecto a si lo estás haciendo desde tu casa, desde el móvil, si estás conectado a una red segura, si tienes que tener un poquito de precaución, si estás seguro de que la aplicación es legítima, no bajarte aplicaciones raras, por ejemplo, que no estén en los repositorios de aplicaciones oficiales, hay que tener precaución.
Y nuevos descubrimientos en ámbar en el yacimiento de Ariño, en la provincia de Teruel, han permitido reconstruir cómo era el paisaje y la zona hace 110 millones de años cuando estaba poblada por los dinosaurios. Un hallazgo, el del ámbar con contenido fósil, junto a restos de dinosaurio, que es excepcionalmente extraño y solo se había registrado en 3 yacimientos del mundo, en Francia, Canadá y Estados Unidos. COPE Teruel, Juan Pascual.
Este espacio se caracterizaba por coníferas, helechos y plantas con flor primitiva. Aquí vivieron insectos, tortugas, cocodrilos, mamíferos y dinosaurios, según se ha puesto de manifiesto en un artículo publicado en la revista eLife, entre un total de 16 instituciones del ámbito internacional. Los nuevos descubrimientos sitúan a Ariño como uno de los yacimientos más completos e importantes del mundo del Cretácico, localizado en el interior de una mina de lignito a cielo abierto que se ha distinguido internacionalmente por los numerosos restos fósiles de vertebrados hallados en los últimos años. Por cierto, que el ámbar o resina fosilizada hallada en Ariño está asociada a restos de dinosaurios y otros vertebrados, siendo inusualmente rica en bioinclusiones.
Y macrooperación contra el tráfico de especies animales y plantas protegidas. Alrededor de 300 sospechosos han sido identificados en 118 países de todo el mundo. Una operación controlada por la Interpol. Corresponsal Asunción Serena.
Interpol enumera el botín requisado en esta quinta edición de la Operación Thunder. 478 kilos en piezas de marfil, 29 grandes felinos vivos, 856 kilos de escamas de pangolín, 531 tortugas y 336 reptiles, entre otros. Concretamente, en España, la Guardia Civil se incautó de más de 250 artículos protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas por valor de 250.000 euros. Según el secretario general de Interpol, las redes del crimen organizado generan miles de millones de beneficios ilegales al año con este tráfico, con un costo importante para el medio ambiente y la generación de fraude, corrupción y violencia.
Y ya tenemos los dos primeros equipos clasificados para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Dos equipos ya en la segunda ronda de la Copa del Rey de fútbol. El Huesca, que se acaba de imponer al Cayón por 2-0. Y el Real Valladolid, que acaba de ganar también 0-1 al Marchamalo. Los dos van a estar en el sorteo de este viernes. Esta primera ronda de la Copa se juega entre hoy y el jueves. En total son 56 partidos, de los que 16 se disputan hoy. Y entre ellos, este martes hay 5 equipos de primera en estos encuentros. Laguna Granada, Unami Alavés y Victoria Villarreal, los tres a las 7, y luego a las 9 Mollerussa Getafe y Ebro Celta. Juega también la selección femenina en partido de clasificación del Mundial contra Escocia. Es a las 9 en la Cartuja de Sevilla con la flamante Balón de Oro, Alexia Putellas.
Tal y como llegué anoche, lo dejé ahí, me puse a dormir y esta mañana pues ha ido todo muy deprisa también. He bajado con las compañeras, luego hemos tenido la reunión de preparación al partido de esta noche, comida y bueno, y aquí estamos con ganas ya de que llegue a las 9, que termine bien, que consigamos 3 puntos y poder celebrar. En general todo el año, por cómo ha ido, que ha sido muy bonito, y cerrarlo con la selección.
Y en la Copa Davis, cuartos de final, Gran Bretaña está ganando 1-0 a Alemania, y en el segundo partido, el alemán Struff y el británico Norrie están empatando a 5 juegos en el primer set.
Sigues en la tarde de Copa, bueno, ahora el minuto local, luego volvemos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, tenemos 11 grados en Cibeles, mañana más frío, con nuevo descenso de las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A1 en San Sebastián de los Reyes genera 4 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A4 Butarque y A42 Fuenlabrada. Problemas de entrada en la A1 Las Tablas y A2 Torrejón de Ardoz con cruce M30. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3. Y dificultades también en la AP6, en el túnel de Guadarrama, sentido a Coruña. Confirmado en Madrid el segundo caso de un paciente contagiado con la variante Omicron del coronavirus. Se trata de una mujer de 61 años que llegó ayer a Barajas en un vuelo procedente de Sudáfrica vía Ámsterdam. Esta mujer está vacunada con la pauta completa de AstraZeneca y se encuentra asintomática y en aislamiento. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Plantar cereales en los siete mares. Esa es la apuesta de futuro que puede revolucionar el mundo de la alimentación. Y para hacer esto hay que ser muy osado y desde luego saber observar, ¿eh? Hace unos meses te contaba aquí en la tarde que el equipo de investigación científica del restaurante Aponiente, en colaboración con la Universidad de Cádiz, miraba en las profundidades del mar y conseguían cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres y que tiene un potencial nutritivo superior a muchos de ellos. Un cereal marino que podría producirse en grandes cantidades en cualquier costa y sin necesidad ni de agua dulce ni de fertilizantes. Bueno, el equipo de Aponiente lograba cultivar por primera vez en la historia de manera controlada la zostera marina, que ese es el nombre. Y ahora toca empezar a plantarlo en siete mares y por distintas partes del mundo. Ángel León y la Fundación Cousteau empezarán este próximo año 2022 a plantar la zostera en diferentes puntos para observar su evolución, su comportamiento también en distintos espacios y distintas temperaturas. De verdad, es que así a priori, contándolo, es que no sé lo que te parecerá a ti que nos escuchas. A mí me parece increíble, o sea, fascinante. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en este programa en la tarde. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Igual de fascinante.
¿No te parece?
Me parece a mí, sin duda. Que te es abrir una nueva ventana, una nueva puerta, o como quieras, a otro tipo de alimentación, a una reserva de proteínas que sabemos que hay en el mar y que no estamos sabiendo aprovechar. Siempre se ha pensado que en el mar, pues igual que en tierra firme, podría haber cereales, podría haber frutas, podría haber otro tipo de alimentos aparte de los peces y un poquito las algas que consumimos, ¿no? Este cereal marino, así llamado por su aspecto y por algunas de sus propiedades, claro, es una nueva forma de alimentación. Tiene pues un 82% más de hidratos de carbono, por ejemplo, que el arroz, o un 13% más de proteínas de calidad que la cebada. Por lo tanto, es un buen alimento. Pero es que además, poder cultivar esto supone dar a la naturaleza algo que se merece, y es recuperar algún tipo de vegetal, en este caso de cereales marinos, que están en extinción, que son parte de la alimentación casi milenaria del ser humano en algunos lugares del mundo, y que absorben CO2 en el mar, que nos ayudarían incluso a combatir el exceso de dióxido de carbono. Poderlos cultivar de manera controlada es también pues dar un pasito a que se mantengan, a que se protejan, y que también en forma silvestre puedan hacer su función natural.
Es increíble. Bueno, Ángel León, el chef de Aponiente, ya sabes, restaurante con 3 estrellas Michelin en el puerto de Santa María, es el que me imagino que sigue él mismo también, bueno, de cabeza en este proyecto, que como digo, a mí me parece fascinante. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, antes de que nos metamos de lleno en lo que va a pasar en este 2022, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ese sembrar en siete mares, ¿no? Este cereal marino. Recuérdanos cómo es la zostera marina. ¿Qué propiedades tiene, ¿no? Como ya nos apuntaba un poco también Jorge. ¿Y cómo empezó esta, no sé si llamarla aventura, Ángel?
Bueno, pues la verdad que, como bien dice Jorge, antes que nada, es una planta muy importante para el mar, para sobre todo asentar los fondos marinos. Es una planta muy importante porque muchísimas especies desovan en estas plantas y son plantas que han desaparecido por las costas, de alguna forma pues invadidas por las edificaciones, ¿no? Nosotros, de alguna forma, para nosotros es una ventana, pero realmente es una planta que luego no solamente si juntas que a nivel medioambiental es importante, luego a nivel gastronómico, ¿no?, como alimento, yo que lo he trabajado desde diferentes formas, pues me parece que es muy, muy, muy interesante, ¿no?
Claro, pues precisamente vamos a ese punto que en el fondo es, me imagino que también el que más te apasiona. Descríbenos primero qué aspecto tiene, luego si se puede decir a qué sabe, o para qué se puede utilizar dentro de la gastronomía.
Claro, mira, como referencia puede ser la mejor forma de hablar de la planta es un híbrido entre una quinoa y un arroz.
Ajá.
Y esto lo hace muy, muy, muy interesante, ¿no? Luego, a nivel de cocción, solamente tiene 2 minutos más que el arroz tradicional. Y bueno, todo lo que se puede hacer con el arroz lo podemos hacer con este grano, que es decir, tanto para sopas, para cocinarlo como si fuese un arroz, ¿vale?, de las mil formas. Y luego esa pregunta que me hace todo el mundo, que si sabe a mar, pues no sabe a mar. No sabe a mar, ¿no? No sabe a mar y además la mar es tan bonita que incluso no tiene gluten, ¿no? Y me parece pues una... Sobre todo yo en la cocina, para que entendáis, empecé trabajándolo como si fuese realmente un arroz. Pero luego evolucionamos a cocinarlo como si fuese un cereal, que realmente lo que hacemos es coger el grano entero sin pelarlo. Lo que hacemos es secarlo simplemente al fuego en una olla y luego a partir de ahí en un mortero hacemos una harina. A partir de esa harina, pues por ejemplo lo mezclamos con agua y hacemos tortas como si fuesen fajitas mexicanas, ¿no? Que es como antiguamente se comía la tribu Siri, que era una tribu que consumía este grano. Ellos cogían esta harina del arroz marino y la mezclaban con grasa de tortuga, como un alimento absolutamente complejo para su alimentación, ¿no? Nosotros a partir de ahí pues hemos hecho panes y hemos hecho todas las cosas que se pueden hacer con el pan, desde pizzas, masas, pastas, etcétera. Por lo tanto, pues claro, es muy versátil y tiene mil caminos a nivel de alimentación y sobre todo, yo que me dedico a hacer una cocina bastante, muchas veces difícil de contar a la gente, para mí contar a la gente que esto es parecido a un arroz y que se puede hacer exactamente todo, pues me parece muy fácil de contar y que la gente entienda que hay una oportunidad ahí en un mundo donde todos hablamos de que estamos buscando proteínas en los insectos y en muchísimas cosas, cuando hay un mar por sembrar, ¿no? Y lleno de una oportunidad importante que es el agua de mar, que es 98,5% del agua que tiene este uh-huh. planeta mal llamado Tierra, ¿no?
Bueno, pero claro, hace falta a alguien que no solo utilice este producto como tú lo haces, la zostera marina, sino que de repente decida plantarlo en la Bahía de Cádiz, que es lo que hicisteis en el equipo de Aponiente, lograr cultivar por primera vez en la historia de manera controlada la zostera marina y ahora, como decimos, embarcaros también con la Fundación Custó en este año 2022 a plantar la zostera en diferentes puntos del mundo, en diferentes mares. ¿Cómo es esto, Ángel?
Bueno, sobre todo, si os soy sincero, es un poco como, Angelito, métete en la cocina, dedícate a lo tuyo, papas con choco y croquetas, y los científicos que hagan su trabajo y que a partir de aquí pues se dimensione el proyecto como se merece, ¿no?
Ya.
Yo, fijaros, el trabajo que he estado haciendo durante estos 3 últimos meses ha sido conectar, he hecho una red de gente que históricamente habían trabajado con la zostera, incluso que no habían conseguido nunca llevarlo a extensivo. Yo estaba hablando con todo este grupo de científicos, hay gente de Egipto, hay gente de Inglaterra, gente de Holanda, gente de Latinoamérica, de México, y he juntado a toda la gente que ha estado trabajando y que de alguna forma han desistido, para sacar toda esa información y esa red de gente que ya había trabajado con la zostera. Por ejemplo, un científico en Holanda ha inventado una máquina para sembrar el arroz marino en el mar, que era algo que nos faltaba. No sabíamos cómo sembrarlo. Y este señor, por ejemplo, pues ha inventado una forma de sembrarlo, ¿no? Luego hay un equipo en Inglaterra que han conseguido recolectar por hectárea marina casi 4.500 kilos. Y bueno, lo que hemos hecho es poner en contacto a todos los científicos y lo hemos metido en un proyecto con la Fundación Cousteau, con idea de que a partir de ahora pues crear 7 equipos de trabajo que planten la costera marina en diferentes mares para ver cuáles son los mares más rentables a la hora de uh-huh. sembrarlo, ¿no?
Claro,
claro. Esta es la parte que a mí como amante de la ciencia más me apetece divulgar y contar, ¿no? Porque claro, estamos mal acostumbrados los seres humanos a explotar los recursos de una manera no controlada. Y en el mar especialmente, ¿verdad, Ángel? Sabemos que no lo hemos hecho todo lo bien que debiéramos y a veces pues extraemos del mar más de lo que el mar a lo mejor está capacitado para darnos. Aquí, Ángel, la cuestión es que se está trabajando muy duramente en poder cultivarlo de manera controlada, de poder devolver también al medio natural buena parte de lo que se ha perdido y además en condiciones excepcionales porque, por ejemplo, para cultivarlo no hace falta pues otra cosa que agua marina, que es mucho más abundante, ¿no?, que el agua dulce en el planeta.
Sin duda.
Es decir, es un proceso de sostenibilidad 100%.
Sin duda. Mira, si soy sincero, es un poco surreal, pero no me importa contarlo. Yo llevo 5 años con este proyecto y llegó un momento donde estuve a punto de tirar la toalla, porque no me ayudaba nadie, me he sentado con todos los políticos necesarios para presentarles este proyecto, todo el mundo se emocionaba mucho, pero al final la verdad es que seguía solo, ¿no? Yo lo que he hecho es conectar a la ciencia, a toda la gente que ha trabajado y que quizás no ha terminado de una forma óptima el proyecto, para volver a animarlo, juntarlos a todos y de alguna forma toda esa sabiduría, todo ese conocimiento científico que ellos han tenido, ¿no?, a la hora de desarrollar un proyecto, gente que estaba súper ilusionada, y que igual que yo llegó un momento donde desistieron porque no se sentían respaldados, ¿no? Yo he juntado a todas estas señores que tienen una ilusión bestial y de alguna forma estamos presentando un proyecto que se llama Ocean 2050, donde de alguna forma queremos llevar este proyecto e intentar al menos hacer un informe serio acerca de cómo se podría llevar esto a extensivo y sobre todo qué rentabilidad tiene por hectárea marina este grano, ¿no?
O sea, que estamos hablando de un proyecto que, como decimos, es sostenible, que se podría plantar el mar, que se podría, por tanto, obtener este cereal, que además tiene unas cualidades de proteínas, es decir, alimenticias muy importantes. Claro, la pregunta que se nos ocurre a muchos, que parece muy básica y a lo mejor muy, muy ingenua, pero yo creo que convendría hacerla, en cualquier caso, es si posiblemente con la zostera o con otros cereales marinos similares en un futuro se podría acabar con el hambre en el mundo, Ángel.
Tú sabes qué pasa, que a mí eso me da tanto miedo, decir esas palabras que me muero, ¿sabes? Yo intento estar con los pies en la tierra y la cabeza en el mar, pero de alguna forma, sin duda, no dudes que me he metido muchas noches de mi vida sin dormir porque de alguna forma hemos abierto una llave, ¿no? Es una llave que está ahí, que yo no sé ya cómo gritarle al mundo, oye, ayudarnos, por Dios, que aquí hay algo, no sé, luego veo proyectos que llaman sostenibles y a mí se me cae el alma al suelo. Veo proyectos por ahí que no tienen ni alma y que luego de sostenibles tienen muy poco, ¿no? Y yo entiendo que esto sí es un verdadero proyecto de sostenibilidad, sobre todo leer el futuro de un mundo que ya está buscando soluciones en sitios donde entiendo que nos estamos equivocando, que yo creo que el mar es la gran solución al ser humano y simplemente es una cuestión de cambiar el paradigma, de cambiar lo que pensamos. Yo sé que estas cosas tardan mucho tiempo, por eso yo en mi vida he aprendido que cuando haces cosas que nadie hizo, pues durante muchos años uno navega solo y lo pasa mal. Pero no me digas por qué, llega un momento un día donde las cosas cambian, ¿no? Y yo espero pues que llegue pronto y que cada vez más gente se sume a este proyecto, ¿no?
Ojalá que sí, Ángel León, chef de Aponiente. Gracias por contarnos este proyecto que vemos que se va agrandando y que, bueno, pues como tú dices, que no estés solo ya en ese camino, que de hecho ya no lo estás, porque, bueno, has conseguido implicar un montón de científicos, un montón de gente en todo este proyecto de plantar zostera marina. Estaremos pendientes. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Es alucinante, a ver cómo sale esto, Jorge, pero quiero decir, personas que no a pesar de las dificultades, creen en algo, como él dice, que te obliga a estar solo durante muchos años, pero que quizá un buen día dices, fíjate lo que le debemos, ¿no? A que esta persona no se paró, no quedó quieto, siguió adelante con este proyecto.
Eso es lo que tiene la pasión informada, porque Ángel León ha leído mucho sobre esto desde los años 70 del siglo pasado. Se escribía en revistas muy prestigiosas, ¿no? La revista Science.
Sí.
Se hablaba de las facultades de este cereal marino, pero había muchas dificultades para plantarlo. Bueno, él lo ha dicho. La vida nació en el mar, o en el agua, por lo menos. No se sabe si en el mar como hoy lo entendemos, pero al menos en el medio acuático. Y el futuro de la vida, sin duda, está también en el mar y hay que rastrearlo, sin explotarlo. Hay que rastrearlo.
Interesantísimo. Jorge, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta otra.
Mira, Ángel León sería idóneo para prepararnos una cena para una primera cita, aunque según un estudio en Estados Unidos, ir a cenar en una primera cita provoca más fracasos que éxitos.
Pero con esa cena no. Hombre, hay triunfas seguro.
Depende seguro de lo nerviosa que estés tú, depende de si haces barquitos después en la ensalada, como decíamos antes, es que luego al final también depende de otras cuestiones.
Sí.
¿Cómo han sido las primeras citas de nuestros oyentes, Rosa, Fernando?
Abrimos el apartado de citas un pelín desastrosas.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues tuve yo una primera cita así un tanto desastrosa con un compañero de informática. Ya empezamos mal porque, bueno, me vino a buscar y me venía a buscar con una furgoneta. No tengo nada en contra, pero bueno, tampoco a favor. Total, no sabía dónde llevarme, no sabía dónde podíamos ir. Acabamos en un pueblo de al lado de donde vivíamos, en un bar que solo faltaban los jubilados jugando al dominó. Nos tomamos unas hierbecitas. No hubo conexión, no hubo conversación apenas. Total, un desastre. Primera y última cita.
Bueno, pues oye, para eso sirven también, ¿eh? Quiero decir.
Pero ese chico se puede haber preparado algo, ¿no?
Ya, el muchacho.
Al menos un poquito de decisión, bueno, saber el sitio donde.
No tenía
donde
mucha capacidad organizativa.
No, la furgoneta fue definitiva, de todas formas. Ya a partir de ahí.
¿Tú crees que la furgoneta?
Sí, creo que ya.
Sí, ya empezó mal.
Sí,
lo podía haber arreglado.
La furgoneta sí, lo podía haber arreglado. Sí.
Lo podía haber arreglado.
Sí, no sabía dónde iba.
Exactamente.
Esto es la receta para un desastre.
Completamente.
La inseguridad, la falta de rumbo. Muchacho que no tiene rumbo.
No tiene norte.
Mal asunto.
Exactamente.
No tiene norte, oeste o sur. O
no hay forma de reconducir la
si
situación.
Si no sabe dónde va,
vamos
a cenar. ¿Dónde? No sé. Uy.
¿A quién estaba?
Imagínate si no sabe.
La primera cita.
Luego, el resto
no
de la vida.
No sabía ni de qué hablar.
Ya.
O sea, es que esto es lo peor que te puede pasar.
Por eso yo, sería tímido.
Ahí ya ni el móvil te salva,
sería
¿no?
Sería tímido, no sabía dónde ir, acabó en el bar de. Del pueblo, nada,
ya,
nada.
Bueno, en un momento dado el móvil te dice, bueno, mira qué canción más bonita o mira qué vídeos de risa, de gracia, yo qué sé, ¿no?
No sabía sostener la conversación, no sabía
sostener. Esos silencios incómodos.
Se llama inteligencia social, sí,
hombre,
sí, hombre,
claro,
que yo lo entiendo, hay gente que no tiene mucha inteligencia social, pues sí, ¿qué vamos a hacer?
Era un desastre. Astrid tampoco ha tenido suerte con las primeras citas, parece ser.
Voy a contar mi peor cita del mundo mundial. El típico encuentro de página de internet, un chico monísimo, todo estupendo, fenomenal, muy bien. Bueno, quedamos y lo único que le preocupaba a este hombre de verdad eran las enfermedades de sus hijos. Era como una madre histérica, solo hablaba de los mocos de sus hijos. Yo decía, yo me muero. Entonces, bueno, pues tomamos un café, menos mal que el café fue rápido, luego empezó como medio a lloviznar, le dijo, oye, mira, me vas a disculpar, me tengo que ir. Otro día quedamos si quieres, pero ahí acabaron mis primeras citas, que las demás fueron horrorosas.
Ay,
pobrecita.
Cuando la cosa no sí, funciona,
claro,
cuando el tema de conversación no es el idóneo,
es que
o es repetitivo, pues hombre, la cosa se. Yo lo entiendo.
Sí, sí,
se
sí,
complica,
sí, sí.
Se complica,
se complica.
Bueno, primeras citas. ¿Cómo fue la tuya? ¿Fue todo rodado? ¿Fue en una cena? Porque dicen que, ¿no? Según este estudio, las cenas provocan más fracasos que éxitos. En fin, que nos lo cuentes. Notas de voz en @latardecope, facebook.com/latardecope Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hablando de citas, aquí en la tarde, en un rato, cita con, nada, en unos minutos, pues con uno de los nombres del día. Si yo te preguntara, si te hiciera una encuesta rápida, ¿quién es el nombre del día? Los dos nombres del día, porque son dos, pero bueno, aquí va a venir uno. Pues seguramente dirías Miki Nadal y Juanma Castaño, nuestro compañero, director del partidazo y ganador de MasterChef Celebrity 6. Enseguida lo tenemos aquí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y está como invitado de este partidazo, y nos alegramos muchísimo, Jorge Valdano. Hola Jorge, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Los equipos españoles los ves muy mal en la Champions?
Bueno, van a tener problemas para progresar hasta la final, ¿no?
¿Barça y Atlético Madrid, cómo lo ves?
El Atlético de Madrid me resulta sorprendente que no haya encontrado otra velocidad de crucero.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Hola, soy el gigante de Farmavit Forte, de Cinfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Cinfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone:
hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa. ¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad.
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España, podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir a un
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues sí, es la música esta que escuchas que se coló anoche en nuestras casas. La sintonía de MasterChef Celebrity, que fue histórico, ¿eh? Porque en ninguna de las 5 ediciones anteriores había habido 2 ganadores.
Ahora sí, ha llegado el momento y quiero decir que nos lo habéis puesto muy difícil. El ganador de la 6ª edición de MasterChef Celebrity España es...
¡Los dos! Estaba en un momento ahí como un segundo, un instante de desconcierto, ¿no? Y luego ya de alegría. Bueno, nuestro compañero Juanma Castaño, director del Partidazo, ya sabes, cada noche a las 11:30 se proclamaba vencedor de esta 6ª edición junto a Miki Nadal.
Es que se aprende de todo, o sea, sí, sí, por supuesto. Yo creo que el esfuerzo, la humildad, he aprendido, por ejemplo, a escuchar veredictos muy duros de los jueces y tener que callar la boca. O sea, poner el plato ahí delante, que te ha costado un mundo hacerlo, que te ha salido regular, y de repente coges y Jordi, Pepe y Samantha te ponen a caldo.
A parir.
Y tú dices, sí, sí, te ponen a parir. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Sí, chef, sí, chef.
Sí, chef. Bueno, se lo decía Carlos Herrera, Juanma, esta misma mañana. Oye, fue un programa el de ayer, la verdad es que muy emocionante. Vamos, que se nos saltaron las lágrimas, las cosas como son. Y luego con celebración a lo grande.
¡Bravo!
Los dos, ¿eh? Por primera vez en la historia de MasterChef, los dos. Y dice mi madre, lo mejor que pudo pasar. O sea, mi madre, mejor eso que ganar.
Juanma Castaño, compañero, director del Partidazo de COPE. Bueno, enhorabuena. En
gracias,
fin, buenas
gracias,
tardes.
Yo no sé,
¿se asimila esto o no se asimila? Bueno, tú lo tendrías asimilado, pero qué barbaridad.
Lo tenía asimilado y lo tenía callado. Te digo una cosa, es un día muy feliz para mí porque ya por fin no tengo el secreto. Es decir, estaba todo el mundo preguntándome quién gana. Y yo, que no lo puedo decir. Y ya hoy no tengo ningún secreto para la gente. Y eso me encanta, ¿eh? Es difícil conservar una noticia tanto tiempo.
¿Y cómo se hace eso?
Pues evitando el tema. O sea, cuando me hablaban de MasterChef, muchas veces cambiaba de tema, para que no...
Porque es que se tiene que notar
claro,
algo en la cara.
Claro, es que además había gente que te decía, has ganado. Y claro, te quedabas mirando y digo, no, agacha la cabeza, que no te vea. Pero yo creo que la mayoría de la gente no pensaba que hubiera ganado yo. O sea, yo no era ni mucho menos el favorito. Luego, con la evolución del programa, puede que alguno sí me diera como favorito, en los 2 últimos, a lo mejor, pero...
Hemos sido una gran sorpresa, Miki y yo.
Hemos sido una gran sorpresa.
Claro, somos dos ganadores.
O sea, pues que sois una especie de pareja televisiva.
Hombre,
ya.
Lo hemos sido y desde luego comparto este premio con él, porque es una victoria conjunta, ex aequo, por primera vez en la historia de MasterChef, y además yo lo hago, la comparto de manera orgullosa, porque creo que es una decisión justa del jurado y porque además han hecho felices al doble de gente en lugar de a la mitad. O sea, no, claro, ellos han hecho felices a dos concursantes, dos familias, dos ONGs, dos entornos de amigos. No sé, yo estoy muy contento porque Miki merecía ganar también este...
Oye, mira, ya que mencionas el tema de las ONGs, dos ONGs, sí, porque los 37.000 euros que te corresponden los has destinado a la ONG Cris contra el Cáncer.
Sí.
¿Por qué?
Porque creo que el cáncer es una enfermedad que está presente casi en la vida de todos nosotros en algún momento. Si no es de manera directa, es indirecta, con algún amigo, con algún familiar, con uno mismo. Y como es algo que, por desgracia, nos une tanto a las personas, a los españoles, pues creo que hay que invertir en investigación para que esos cánceres que hace años parecía que eran incurables, ahora ya son curables, pues seguir avanzando en eso, en convertir estos que parecen incurables en curables.
Marta Cardona es directora de la ONG Cris contra el Cáncer. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
hola, Marta.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Vamos, qué emoción, ¿eh? O sea, nos emocionamos un montón. Nosotros tampoco sabíamos nada. Ha sido
yo no les dije
un regalazo de Navidad, un regalazo.
Esto es así, o sea, esto se grabó en julio y yo no le dije a Cris contra el Cáncer que tenían este premio.
Nada.
Se enteraron ayer viendo la tele.
Claro.
Jolín, qué bueno esto, ¿no? Es alucinante.
Es impresionante. Sí, sí, sí. Además empezó a llamar a la gente de todos los sitios que nos han dado. Y yo decía, pero que madre mía. Y cuando lo vimos, bueno, fue impresionante. Sí, sí.
¿Qué significa este dinero, por ejemplo, el que os ha donado Juanma para vosotros? ¿En qué lo invertís?
Pues mira, con este dinero podemos contratar perfectamente un postdoctoral para una de nuestras unidades en los hospitales públicos donde trabajamos y donde intentamos poner personas que no son médicos, sino que ayudan a los médicos a investigar aquellos pues casos de cáncer que, como decíais, pues recaen o no consiguen enganchar con los tratamientos convencionales. Entonces buscamos terapias celulares, inmunoterapias, o sea, pues, ensayos
todas
clínicos
las posibilidades, ¿no? Que
todas
pueda
las
haber.
Posibilidades. Y para ello, pues dotamos a estos hospitales de una estructura, pues eso, pues de científicos distintos, porque está desde el que te estudia el genoma, el big data que te lee los millones de datos, el que busca la mutación, el que busca tal. Y entonces, al final, se consiguen cosas increíbles.
Qué bueno.
Y te podré asegurar que se están salvando vidas así y como bien decíais, ¿no? Dentro de unos años, estos que hoy son incurables tienen que ser curables. Eso es así.
Joder.
O sea, sí, sí.
Es que me emociona. Me emociona saber que he hecho algo en la vida que ha servido para, sí, pues para eso, para sí, donar sí, esta cantidad de dinero. De verdad que yo por fin he hecho algo digno.
Haces muchas cosas lindas, pero esto desde luego para nosotros y bueno, para todo, porque es para toda la humanidad, ¿no? Como decía el otro día el doctor Barbacir en un acto que estábamos, porque también le financiamos para páncreas, que es, bueno, es un cáncer de los peores que hay,
sí,
que no, casi no ha avanzado, pero él ha conseguido ya unas dianas que está estudiando y hemos dicho, venga, vamos a... Nosotros lo que intentamos es colocar los fondos que recaudamos para acelerar lo máximo posible todos los descubrimientos del laboratorio a nuevos tratamientos. Y ya te digo, desde cáncer infantil hasta cáncer de adulto, y empezamos hace 10 años y no os podéis imaginar la cantidad de cosas que han pasado en estos 10 años, aunque no lo veamos.
Bueno,
pero
pues
vamos,
fíjate, la de cantidad de cosas buenas, y la última ha sido ese dinero que os ha donado Juanma, que va a servir para seguir en esas investigaciones. Cris, que por cierto son las siglas de Cancer Research Innovation Spain. Pues
sí.
Marta Cardona, directora de esta ONG, gracias por atendernos y bueno, pues por compartir este ratito aquí en la tarde con Juanma,
bueno,
y ser, como decía Juanma, también otro momento
vosotros,
también que se añade a la emoción de todo este.
Sí.
Bueno, Juanma, te tienes que pasar a vernos y nos vamos a tomar un café y tenemos que celebrarlo.
¡Qué maravilla!
Y vamos,
qué maravilla.
Que de verdad, que te tenemos que contar muchos proyectos,
pues
que
me
al
encanta.
Final, Cris, somos todos.
Me encanta.
Que somos un montón de
me
gente.
Me encanta. Pues me tenéis,
vale,
al lado para lo que necesitéis.
Gracias,
vale,
Marta.
Un beso,
bueno,
Marta.
Gracias.
Hasta luego.
Oye, Juanma, realmente... ¿Todo se vivía con la emoción en esta final con que se vio después, es decir, con lo que lo vimos todos después?
Sí.
Es decir, esos momentos tan especiales,
sí,
tan emotivos, Bueno,
sí.
Vamos a recordar uno de ellos.
A mí me recuerda a las cenas de Navidad en casa de la abuela de... La madre de mi madre. Y de Senén.
¡Ay, mi agarri!
A ver. Era la cena en la que no había sillas para todos, que había que encajar mesas para que todos pudieran.
Ahí te quedaste roto tu madre también.
Sí, claro. Es que me emociono todavía escuchándolo, porque recuerdo la cena de Navidad en casa de los abuelos y era cuando nos reuníamos toda la familia y efectivamente era el día que se comía marisco en mi casa. Y yo con este menú quería demostrar que es probable que ahora tengamos la enorme suerte de comer marisco a menudo. Yo cuando era pequeño lo comía el día de Nochebuena y tenía una vida muy buena, pero bueno, marisco el día de Nochebuena.
No se comía habitualmente.
Claro, marisco. El día de Nochebuena. Y toda esa liturgia de montar la mesa, de encontrar hueco para todos, claro, cada año éramos alguno más. Y la casa no crecía, lo que crecía era la familia. Entonces, esa liturgia a mí del marisco me evocaba el encuentro de todos los familiares.
Bueno, hiciste unos platos, bueno, ¿tenía una pinta?
Sí, estaban bien.
¿Los vas a preparar para la cena de Nochebuena de tu familia año?
Alguno haré, sí. Lo que pasa es que por ejemplo, a mí, que la presa ibérica me encanta, me gusta más el cordero. Entonces yo es que tengo antojo. El día de Nochebuena a mí me gusta el cordero.
Me gusta el cordero. Pero ahora ya no harás un simple cordero asado, ahora será un cordero asado.
Voy a hacer simple cordero asado. Vamos, pero riquísimo. Y,
¿sí? Sí, no, claro. No habrá ¿cómo es eso? ¿Esferificaciones? ¿Cómo se dice eso?
No. Yo,
nada de eso.
Creo que esos son alardes de técnica que tienes que hacer en el programa para demostrar que estás avanzando y todo eso, pero luego en casa a mí no me apetece esferificar, ni humificar, ni gelificar, ni hacer cualquier historia de estas de nueva
pero
cocina.
¿Has aprendido a hacer todo eso? Eso es una barbaridad.
Sí,
yo sería
yo es
incapaz,
que tengo una casa,
¿cómo es posible?
Tengo una casa con una vitrocerámica normal, bueno, no ya. Me voy a poner a hacer ahí, voy a parecer la Bruja Vería, montando en la cocina humo y por todos los sitios.
Pero de todas formas la has liado con esto, ¿no? Porque ahora todo el mundo te va a pedir que cocines.
Sí, pero contra la virtud de pedir está el efecto de no dar, o al revés, ¿no? No sé cómo es el dicho. Yo espero que esto va a durar un tiempo, evidentemente. Venga a casa y hazme algo, o voy a tu casa y prepárame algo, que ya me lo han dicho muchos. Y bueno, pues habrá que disfrutar de la vida con la gente, con la comida, y siempre hay pedida de comida a domicilio que funciona fantásticamente.
¿Cuántos WhatsApps tenías desde ayer por la noche? ¿Cuántos puede ser? Incluido el mío que te mandé también.
Sí, perdóname.
No, pero que lo entiendo. ¿Cuántos puedes haber recibido?
Ahora mismo tengo sin leer, 185 sin leer, 585 sí, chats sin leer.
Ahora mismo sin leer.
Y es, o sea, el nivel de llamadas y de entrevistas y de... Yo creo que la repercusión de este programa está muy por encima de lo que pensamos. Es decir, para mí la magia de MasterChef es que es un programa de televisión que consigue reunir otra vez a una familia en torno a la tele. Es un acontecimiento maravilloso, donde a mí lo que más me ha emocionado de todo esto es gente que me ha escrito y me dice, en mi casa, que cada uno está metido en su habitación, mi hija con su tablet, mi hijo con su ordenador, con su pantalla, no sé qué, no sé cuánto, de repente los lunes a ver MasterChef, todos juntos. Es el único momento de la semana donde nos reunimos, que es una pena, pero MasterChef lo consigue.
Pues haber formado parte de eso es muy
claro. Importante.
Pero fíjate, pensaba yo también, y no es por hacerte la pelota. O sea, a ti te gustan los retos y desde luego te gusta esa capacidad de superarte a ti mismo. Porque para hacer esto hay que saber sufrir y desde luego ser capaz de superarte y llegar hasta arriba. Igual que has hecho con el partidazo, por otro lado, que
sí,
conseguiste el hidrato. No sé.
Sí, pero ¿sabes cuál era el reto? El reto era hacer a la vez MasterChef y la radio.
Bueno, ya,
claro,
ya me imagino.
Porque yo no falté ni un día al partidazo.
No podías porque si no,
claro,
estábamos
tenía
que ser secreto.
Era final de liga, era final de...
Sí.
Era la Eurocopa,
era
todo. Entonces yo no falté ni un día a mi trabajo en la radio y en eso estoy bastante
Juanma
contento.
Castaño, de verdad, enhorabuena.
Nada,
gracias.
Gracias a vosotros.
Un descubrimiento
del
MasterChef.
Adiós.
Adiós, chef.
Adiós. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¿Y a ti se puede saber qué te pasa?
Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres.
¡Ay, críalos para esto!
Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11.
Ah, bueno, si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Enrique es capaz de escuchar este sonido? E identificar que se trata de un animal y no de un campanario. Enrique es experto en cosas fáciles, como ahorrar en su seguro de coche con Allianz Direct. Pide tu presupuesto en 20 segundos en allianzdirect.es. Tu seguro online a la de ya.
Hay batería suficiente. Like a Bosch. Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor.
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas... o si a fin de mes en lugar de... escucharas... o qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas... Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar del COVID en África. Fijaros qué datos. En el Congo está vacunado el 0,1% de la población.
O sea, nada.
Imagínate, ¿eh? Son, 80 millones de habitantes. En el Chad está vacunado el 0,4% de la población. Y en Marruecos, oficialmente son sus datos, el 60%. Casi como Alemania o como Austria. Me parece impresionante el contraste. Se nos llena la boca con lo de la variante de Sudáfrica, el 0,1 en el Congo. Imagínate. Historia del día. Nos vamos a fijar en quién es Alexia Putellas, la ganadora del Balón de Oro. Uh-huh. Me parece una historia increíble esta chica, esta futbolista de 27 años, la mejor futbolista del mundo. Y juega en España, en el Barça, y me parece un personaje para fijarnos en ella.
Qué bien.
Y por último vamos a hablar de las víctimas del terrorismo. Sí, hoy ha sido un día muy especial, celebran su 40 aniversario y siguen siendo más necesarias que nunca. Vale. Hoy, precisamente, cuando los etarras dicen que ya no van a ser recibidos entre aplausos y vítores en fiestas populares, pues hoy hay que fijarse en las víctimas también.
Bueno, y en este acto de aniversario tú has recibido también un reconocimiento, sí, ¿no?
Ha sido
la
bonito.
Cruz de la Dignidad.
Sí, señor. Hay premios. Mira, le decía a Isabel Díaz Ayuso, que estaba allí en el acto, sí, también, le decía, hay premios y premios. Y este mola mucho.
Pues enhorabuena.
Sí, enhorabuena.
Sin duda.
Enhorabuena,
sí. Muchas gracias.
Te escuchamos.
Adiós.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es una imagen de un país que está en la otra punta del Mediterráneo, un país lejano pero parecido al nuestro. La foto recoge un momento extraño en una de las calles de la capital. Es una calle desierta, una gran avenida con pasos elevados. Sobre el asfalto manchado de negro se elevan cuatro columnas de humo, candelas que huelen mal, llamas de gasolina o de un aceite que dejan el aire sucio, tan sucio como el desamor hacia una madre. A unos metros de la humarada, un joven está tumbado en el suelo. Usa zapatillas de deporte y lleva tatuajes en los brazos. Se le ve al joven extrañamente relajado, tranquilo. No parece que tenga ni herida ni alteración alguna en el alma. Con una mano debajo del cuello, el joven mira el incendio, sin hacer nada. Seguramente el joven de la foto ha apagado muchos incendios en su vida. Ha dedicado sus mejores energías a que el fuego no hiciera daño. Ha cargado con cubos de agua. Ha hecho cadena durante largas horas. Ha sido el mejor y más valiente de los bomberos. Ha arriesgado su vida cuando el infierno desataba sus entrañas. Ha sido el primero en subir al camión, el primero en apuntar con la manguera, el último en marcharse, el más atento en velar porque no quedara un solo ascua encendida. Y ahora no. Ahora el joven mira el fuego y no se mueve. Sabe que hay incendios que no tienen solución, que hay columnas de humo invencibles, las que provoca el humano albedrío. Sabe, porque el tiempo se lo ha enseñado, que hay veces que cuando se ensucia el aire no hay remedio, no hay más solución que buscar un sitio donde ese aire corra limpio.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
El autodenominado Grupo de Presas y Presos Políticos Vascos ha hecho público un comunicado en medios de comunicación afines en los que declara su intención de poner fin a los homenajes públicos a etarras, que habitualmente se celebran con toda impunidad cuando un preso de la banda vuelve a casa después de cumplir condena. El escepticismo con el que han acogido este anuncio las víctimas está justificado. Hasta hace unos días, Otegi defendía que los homenajes eran parte del proceso de convivencia y paz en el País Vasco. Hoy celebra el supuesto fin de los homenajes como aportación para construir puentes. Lo cierto es que estamos tan acostumbrados a que el mundo de ETA juegue con el lenguaje para adaptar la realidad a su esquema ideológico que es natural pensar que estamos ante un nuevo fuego de artificio. En cualquier caso, que no se celebren homenajes para recibir a los que han sido condenados por terrorismo es una buena noticia. Por respeto a las víctimas de ETA y por salud democrática. Solo el tiempo y los hechos confirmarán si estamos ante un cambio de fondo o ante una nueva táctica para preparar nuevos y más profundos acuerdos de Bildu con un PSOE que ya no hace ascos a compartir gobierno con ellos en el País Vasco. La mejor manera de convencernos sería que el mundo heredero de ETA reconozca que el terrorismo jamás tuvo justificación y colabore en el esclarecimiento de los numerosos casos pendientes.